Ready for a new and exciting career challenge? At DHL Supply Chain, you're part of a team committed to creating innovative solutions for some of the biggest brands in the world. We're recognized as a best place to work, where people are valued, supported, and respected. DHL Supply Chain is hiring for a wide range of salaried operational and functional roles. Previous experience in logistics is welcome, but not required. All opportunities, no boundaries. DHL Supply Chain. Apply today at joindhl.com.
What kind of fun is waiting for you at Kings Island? The, holy cow, we're way too high and here comes the drop kind of fun. The, make a splash all summer kind of fun. The, I can't believe I ate that whole funnel cake. Let's get another kind of fun. But most importantly, at Kings Island, you'll find for the fun of it kind of fun.
Don't wait to start your fun this season. Kings Island is now open weekends.
El calentamiento global, los terremotos, los huracanes y otros desastres naturales son un efecto directo de la disminución del número de piratas desde el siglo XIX. Esto lo dijo Bobby Henderson, profeta del pastafarismo, donde el dios supremo es un monstruo gigante de espagueti volador. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA.
Y mi nombre es Francisco Vázquez, CFA por error.
Y mi nombre es Luis González, CFA. Y hoy vamos a hablar de una recomendación que nos hicieron hace un par de semanas, de que hablábamos sobre eso, y es correlaciones espurias. Sin más, comenzamos.
Monito, el otro lado de la moneda.
Pues hoy vamos, a ver, Walter acaba de poner una gráfica, que es la gráfica de la entrada, ¿no? De la frase de la entrada, para los que nos están viendo en YouTube, y es justamente el número de piratas y la temperatura promedio global. No sé si la quieras explicar, Walter.
Sí, pues aquí, aquí es muy claro, cómo en 1820, miren, en 1820... había 35,000 piratas aproximadamente y la temperatura promedio del planeta pues eran 14.25 grados centígrados. Para 1920, el número de piratas disminuyó a menos de la mitad, había 15,000 piratas. La temperatura del planeta promedio ya rondaba alrededor de los 15 grados. Y así se ve cómo, conforme va disminuyendo la población de piratas, el planeta se va calentando, ¿no? Para el año 2000, pues había aproximadamente 17 piratas y pues, la temperatura ya estaba topando los 16 grados centígrados, ¿no? O sea, yo creo que es evidente, es evidencia conclusiva de que necesitamos más piratas y quizá Somalia le está haciendo un favor al planeta al darnos más piratas cada vez, ¿no?
Pero eso no sé si cuente la piratería digital, por ejemplo, güey.
No. O sea, aquí, los pastafaris hablan de los corsarios, de los mares, de los piratas, que iban en barco y pues, se dedicaban a saquear y a tomar ron y cantar canciones divertidas, ¿no? O sea, muy a la Piratas del Caribe de Disney. Pero ellos decían que era gente buena.
Sí, porque ayudaba la temperatura global, claro.
Además.
Piratas del Caribe, patrocínanos.
Bueno, Disney.
Disney, patrocínanos. Oye, pero esto, este gráfico, a mí me pone muy mal humor este gráfico, porque para empezar el eje de X está invertido, empieza con el valor más alto y termina con el valor más bajo. Lo que realmente está graficando son los años. Y demuestra cuál es el problema con las correlaciones espurias en general, ¿no? Que es que puedes ver patrones en lo que sea e intentar hacer cualquier correlación que quieras, siempre y cuando tengas skills mínimos de gráficos en Excel y seas capaz de contar una narrativa más o menos coherente, ¿no? Digo, ya después, si alguien se pone a ver tu gráfico con atención y se da cuenta de que eres un charlatán, pues bueno, ya es otra historia. Pero el costo de entrada de hacer una correlación espuria, pues es muy bajo.
A ver, entonces creo que antes de seguir dando ejemplo, yo empezaría definiendo cuáles son las cosas que se necesitan tener para tener un, una correlación espuria o para poder descubrir una correlación espuria, ¿no? Y ya has comentado varias. Una es una narrativa detrás.
A ver, yo me iría antes. ¿Qué, o sea, digo así rápido, o sea, ¿qué es una correlación, no? O sea, que dos cosas se muevan en el mismo sentido o en el sentido inverso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tiene una correlación negativa? Los rendimientos del mercado y el estado de ánimo de Luis González. Si el mercado sube, es positivo, Luis González se enoja, se cabrón. Si el mercado baja, la felicidad de Luis González incrementa. Si algo se va a romper, que es malo, Luis González está feliz. Pero si luego el mercado está estable y nada se rompe, entonces es una correlación negativa. Una correlación positiva, pues era el estado de ánimo de Paco con Katie Woods, ¿no? Mientras iba en la burbuja subiendo, Paco estaba feliz, súper alegre, y pues ya, cuando se descubre que Katie Woods no es un genio y empieza a perder el 90% de su valor, pues los ánimos de Paco se fueron hasta el suelo, hasta que decide vender y olvidarse de eso sanamente. Entonces, es una correlación, o sea, que algo influya en el mismo sentido o en el contrario otra cosa, ¿no?
Ojo, no,
como
a ver.
Los piratas y el calentamiento global.
Exacto.
Totalmente. Bueno, no, no que influya. Perdón,
no que influya porque ahí ya pasas a causalidades.
Ajá. Así, se comportan en el mismo sentido o en el sentido inverso.
Simultáneamente o simultáneamente. Si lo quieres implicar con cierto rezago, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me tardé en desencantarme de Katy. Pero pues con cierto rezago fue lo que ocurrió. Y luego queda la pregunta de si me desencanté de Katy por su pésimo desempeño o pues por otras cosas. Eso es otra cosa. Pero sí, la correlación implica que hay cierto conmovimiento que puede ser simultáneo o que puede haber cierto rezago. Y en eso se le va la vida a los estadísticos y a los econometristas.
Ajá, pero ahí yo te interrumpí, Luis. ¿Qué estabas diciendo?
Entonces, poner como en qué se necesita para encontrar una correlación espuria, ¿no? Y una de esas es una narrativa, una historia que explique por qué las cosas se mueven de la misma forma o de forma inversa. La segunda, que también lo mencionaba Paco, es, yo creo, unas buenas habilidades con las gráficas o con el manejo de datos, pero además, generalmente una correlación espuria implica un chart crime, ¿no? O sea,
una manipulación, ajá.
Exacto. Sí, ¿no? Una manipulación de las gráficas o de los datos para que en una gráfica se vea que hay una correlación. Ya sea modificando el eje, ya sea...
O sea, por ejemplo, un ejemplo claro de un chart crime que yo lo traigo... reciente, es que estaba viendo datos de Statista donde decían que el optimismo global pues ha caído, ¿no? Y sí, se ha caído, pero lo ponen como algo muy drástico. Pero para mí fue un chart crime, porque te dicen, no, pues el optimismo global ha caído y está en 65%. Y en el gráfico que lo ponen, la caída se ve bastante pronunciada, o sea, se ve muy pronunciada, cae de 75 a 65, o sea, ni siquiera se me hace tanto, pero la caída se ve estrepitosa, y el chart crime está en que pues no grafican, o sea, no grafican del 0 al 100, porque si graficaran del 0 al 100, pues la caída se vería pequeñita, entonces para que se vea así amplificado el movimiento y algo drástico, que los reporteros lo puedan utilizar para sus noticias, pues grafican del 50 al 90, ¿no? Entonces hay un cambio de 10 puntos, pues sí se ve de una tercera parte de la gráfica. Y eso, sí, están de acuerdo que esto es un chart crime, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo que es un chart crime.
Sí, porque muchas personas solamente ven la línea, ¿no? O sea, ven la línea, ven la caída fuerte.
La caída y dicen, ah.
Y en ningún momento se voltean a ver los ejes.
Sí.
¿No?
Otra cosa que tú comentabas, Luis, y aquí paso al siguiente gráfico que comentabas, es la capacidad de contar historias e inferir también. Porque yo creo que también un tema muy importante con las correlaciones espurias es, estadísticamente, no hay nada, es muy difícil inferir causalidades o inferir direcciones, etcétera. O sea, hay reglas estadísticas, los econometristas no me dejarán mentir, o sea, tienes que pues, cumplir cierto número de reglas y luego después que esas reglas nunca se cumplen, hacer saltos mentales, conceptuales, etcétera. Pero un tema también con las correlaciones espurias es esa capacidad de las personas que las hacen, es esa capacidad de contar historias alrededor de ella. Y hay un gráfico, hay varias versiones del mismo gráfico, que lo estamos mostrando también, que es poner dos ejes de tiempo al mismo tiempo, ¿no? El gráfico que estamos mostrando específicamente es una evolución del Standard & Poor's en 2008 y una evolución del mercado en 2022. Obviamente en 2008, pues como sabemos, el mercado se terminó cayendo y en 2022 pues también va de la patada. Y entonces, al mostrar toda la evolución para el año 2008 y de dónde vamos en 2022, tú lo que infieres, lo que tu mente te dice intuitivamente es, ah, me estará mostrando una línea con un año completo y una línea con un año a la mitad. Lo que sigue ahorita es que la línea que estoy viendo a la mitad siga la de 2008 a 2022 porque hasta el momento se han movido muy parecidas. Bueno, eso es una correlación espuria, primero porque nadie sabe qué va a pasar y que en una línea en 2008 se haya movido en una dirección, y pongo 2008 por poner un ejemplo de nuevo, hay muchísimas versiones de este chart que muestran 1987, 2001, 2008, hay unos que se van hasta 1929, uno que a mí me gusta mucho es la de los tulipanes, que siempre que empieza a haber una burbuja todo el mundo pone la de los tulipanes de Holanda. Entonces, esto es un chart crime primero porque al combinar dos ejes de tiempo, pues ya estás asumiendo que el futuro va a ser como el pasado. Y segundo, versiones más sofisticadas cambian la temporalidad. En uno te muestran días y en otro te muestran horas, ¿no? Y te dicen, no, es que aquí como el tiempo se mueve más rápido, como es cada vez más, los mercados se mueven cada vez más rápido, entonces tenemos que cambiar la temporalidad del eje. Y yo creo que esa es una... Este es una correlación espuria de la que muchas personas son presa porque nuestra mente nos induce a buscar patrones y nos induce a hacer inferencias que muchas veces no se cumplen.
Ah, eso tiene un nombre, o sea, esto de buscar patrones, que no recuerdo si es pareidolia, donde le vemos cara, o sea, vemos caras en los objetos, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. O sea, si voltean a ver un enchufe de luz de los que tienen, pues, tres ranuras, pues, muchas veces parece una carita sorprendida, ¿no? O
está basada vemos... como en la gestalt, ¿no? En la teoría de la gestalt de la psicología, ¿no? En donde buscamos patrones en cosas, ¿no? Nuestra mente tiende a completar manchas, figuras, según nuestras experiencias.
Sí, sí. O sea, la pareidolia es una subrama o otro nombre de este fenómeno de que vemos patrones, que pues es muy fácil, cuando vemos las nubes, pues le vemos forma a las nubes, o también, pues es muy, sí, son muy famosas las imágenes de gente que ve a la Virgen María o a Jesús en el pan tostado o en el trasero de los perros, ¿no? Por ejemplo.
Sobre todo en el trasero de los perros, digo. Sí,
no, sí, sí, sí. No han visto eso.
Sí. Pero bueno, un poco, sí, no, yo también. O sea, un poco volviendo al tema de correlaciones espurias, es parte de la necesidad que tenemos de buscar patrones. En intentar encontrar lógicas donde no lo hay. Hay veces que se encuentran inocentemente y que se creen y que se buscan en parte de una necesidad, y hay veces que sí son parte pues, de algún tipo de manipulación de los datos.
Mm. Y también el uso del tiempo, ¿no? O sea, ¿por qué graficar años? ¿No? Mm-hmm. Yo siempre he estado medio en contra de eso. O sea, hay veces que sí hay un efecto calendario en los datos, pero muchas veces no, ¿no? O sea, no es como que llegamos a final del año y decimos, no, bueno, ya. Ahí ya Walter acaba de poner la foto del trasero de un perro en donde claramente se ve a Jesús.
Bueno, un santo o un santo, podría ser. Bueno, no. El punto, vamos a poner en el hilo, lo vamos a poner en el hilo porque encontré un artículo de Pijama Surf.
Es Pijama Surf, güey.
Te va a gustar, Paco.
Está bien.
Bueno, el punto es que no es que llegamos a fin de año y hacemos borrón y cuenta nueva.
No.
No, ese es una, ese es una convención a la que estamos atados, ¿no? Pero pues, el mercado sigue, las tendencias macro siguen, no es como que hay borrón y cuenta nueva y hay una tendencia macro distinta. Entonces, el hecho de también solamente agarrar años cerrados, a mí siempre se me ha sido un argumento pues, un poco débil, ¿no?
A mí también. También.
Pues sí, o sea, yo... O sea, y sobre esos gráficos, o sea, a mí me sorprende cómo la gente sigue compartiendo esos gráficos, o sea, porque no encontré varios, pero yo los he visto miles, o sea, bueno, no miles de veces, pero sí, o sea, en sí, ya tengo en esto más de 10 años, o sea, sí me ha tocado ver. O sea, creo que en 2015, en 2018, claro, en 2016, por ejemplo, está que estoy poniendo en pantalla, donde se comparaba el rebote que tuvo el mercado. O sea, en 2020 el mercado cae, pierde una tercera parte de su valor prácticamente en 15 días, se empieza a recuperar, y cuando se empezaba a recuperar, me imagino que era más o menos por ahí de abril, empezó a salir el gráfico comparando la recuperación del crack de 2020 contra el crack de 1929, donde primero tuvo una recuperación solo para caer más, para seguir cayendo. Ya sabemos que eso no pasó, o sea, hubo un YOLO rally que llevó a Katie Woods a salir en las portadas de Forbes, etcétera, pero, o sea, no es la primera vez que yo veo este gráfico y que no se cumple, ¿no? O sea, y que es evidente que pues estamos acostumbrados y estamos programados para ver patrones en todos lados, porque así funcionábamos. O sea, si veíamos unas huellitas, un patrón de unas huellitas y las seguíamos, pues cazábamos y comíamos, ¿no? Si, si escuchábamos el sonido de agua, pues buscábamos, encontrábamos un río y tomábamos agua, ¿no? Pero, o sea, pues no, o sea, por eso los mercados son tan contraintuitivos. Y pues el que Nicolas Cage haga películas o no haga películas, pues no va a tener un impacto en el número de personas. El número de personas que mueren ahogados, ¿no? O sea.
Ahí sí, ese sí no sé, güey.
A ver, gráfico qué es? Este gráfico que nada más, a ver.
Es el número de películas que ha sacado Nicolas Cage por año y el número de personas ahogadas en piscinas.
Ya, entonces en el 99 sacó dos películas y se murieron 105 personas.
Es que hay películas de Nicolas Cage que sí son muy malas, güey, que sí te dan ganas de ahogarte.
O sea, por eso lo dudas. Güey, Riesgo en el Aire es buena.
No, a ver, tiene películas buenas, pero hay otras que dices, híjole.
Sí, sí, pero aquí lo prueba, ¿no? O sea, en 1999 hubo 109 personas que se ahogaron. Nicolas Cage solo apareció en dos películas, pero en el 2007, cuando Nicolas Cage apareció en cuatro películas, se incrementó el número de ahogados a 123, ¿no?
Y pero fíjate, luego, ahí también hay
año,
una especie.
Cuando Nicolas Cage nada más hizo una película, solo hubo 94 ahogados. Es que es clara, o sea, tienes razón, Luis. Más películas de Nicolas Cage, más personas que prefieren morir ahogados en un albergue.
Pero fíjate también, o sea, parte de esa correlación o parte de esa gráfica, si te fijas en el lado izquierdo, digo, te quitaste la gráfica, pero en el lado izquierdo no empieza con cero ahogados, empieza con 60 o con 80, ¿no? Hay o sea, recortan,
ahí está el char crime.
Recortan el ¿cómo se llama? El la escala izquierda.
Sí, de, ¿no? De entonces, 80 a 40, sí, claro.
Exacto.
Y también, entonces, o sea, aquí obviamente es un juego de ejes, porque pues digo, el eje de las películas va de 0 a 6 películas, y el eje de los ahogados va de 80 a 140, entonces al final no queda claro, o sea, si vas a comparar algo así, pues por lo menos hazlo en cambios porcentuales, ¿no? Para sí, que claro. Al menos tenga cierta cierta lógica. Yo creo que hay dos motivaciones distintas. Una es hacer el, porque está el que hace el chart crack, la correlación espuria, y está el que se la cree. Y el que se la cree, yo vuelvo a lo mismo, es porque necesita buscar un patrón en algo, ¿no? Y obviamente hay un, en un diagrama de Venn, el que la hace y el que se la cree, pues hay un traslape. Pero hay gente que hace correlaciones espurias un poco, pues para vender research. Te pongo la línea de 1929 que se cayó, y como todo se cae algún día, pues me vas a creer a mí porque te estoy mostrando dos líneas. Ah,
¿qué tiempo? O sea, perdón que te interrumpa, Paco, pero es importantísimo lo que estás diciendo. O sea, esto no es cosas que veamos en sitios de correlaciones espurias como el que se los enseñé. O sea, estos gráficos del mercado accionario han aparecido en research de los
primeros 10
bancos del mundo. Ajá.
Sí, aparecen todo el tiempo. No,
o sea, el cabrón que tiene MBA,
tres doctorados.
Tres doctorados.
CFA, CFRS.
Ahí te va una correlación espuria.
Se la compran, güey.
No, y es que también hay tantos datos en el mercado que seguramente vas a poder encontrar un episodio en donde las cosas están comportando como se están comportando hoy. Y además, como el mundo es multivariante, puedes explicar que ciertas variables están moviendo igual que las que están moviendo hoy, y por lo tanto viene una bajada o viene una subida. Y lo peor de todo es que va a ocurrir por mera suerte.
Sí.
Por mero azar. O sea, puedes hacer tanto zoom en la gráfica como quieras, y va a haber un periodo en la historia en donde las cosas están comportando como están comportando ahorita, y le vas a poder encontrar una narrativa. Y, o sea, pero a lo que voy es mero azar.
Sí. Sí.
Pero tú estás diciendo, Paco, que lo hacen por vender.
Yo creo que hay varias motivaciones para hacer charts. O sea, uno es para vender. Otro, de nuevo, es la necesidad de creer, y aquí es donde está el traslape entre el que hace el chart, la correlación espuria, y el que la consume. Y hay otra que es por simple ignorancia. O sea, ignorancia de estos temas más estadísticos, más técnicos, volviendo a tu gráfica de Nicolas Cage. O sea, digo, eso es un juego, pero hay gente que hace tipo de gráficos mostrando cosas que son discretas con cosas que son continuas, sin entender pues la diferencia entre magnitudes de escalas, que no toma logaritmos, que son los que te permiten hacer comparaciones de cambios porcentuales o cambios porcentuales ya de una u otra. O sea, yo creo que hay un gráfico que no tengo aquí, pero me acuerdo de cuando empecé en esto, y era un gráfico de México, ¿no? Y era un gráfico de cuando empezaba, de cuando estaba Felipe Calderón, que cuando empezaba a subir el número de homicidios. Y entonces, o sea, y ojalá no nos esté escuchando porque se va a encabronar, ojalá sí nos esté escuchando porque ya pasaron muchos años. Era el gráfico con el número de muertos, ¿no? Mensuales en la sección de Felipe Calderón desde 2006, ¿no? Y entonces, pues obviamente empezaba en, no me acuerdo cuántos era, voy a poner un número al azar, 500, y veía cómo iba subiendo. Y su pronóstico de número de muertos era una distribución normal. Era una gráfica normal. Entonces ponía la distribución normal con el número de muertos, y el número de muertos iba llegando ya al pico de la distribución normal. Y su pronóstico era que, como todo sigue una distribución. Sí, la cara de Luis es.
¡Qué diablos!
Entonces ya iba a bajar el número de muertos porque ya, como es una distribución normal, eventual, cuando llegue al pico o por ahí, va a empezar a bajar. No hubo forma de explicarle, y era un researcher de un banco también, de los grandotes. No hubo forma de explicarle que poner una distribución normal, que por definición es un punto en el tiempo, con una...
Sí, o sea, lo estaba con una serie de tiempo.
Ajá. No hubo forma de explicárselo. O sea, éramos 6 economistas del Fondo Monetario que no... varios con doctorados, 80 maestros, todos, no hubo forma de explicárselo, y era por un tema de ignorancia, que no entendía lo que le estamos hablando.
No. pero esa la hizo alguien de un banco, ¿sí? O sea, de un banco global.
Era su chart, sí, era un banco global, era su chart para demostrar que el número de muertos de Calderón iba a bajar, o sea, poner una serie de tiempo, una distribución normal, y dice, bueno, pues ya es normal y va a bajar. Y a la gente le pagan por eso.
O Vas.
Se quedaron sin habla. Bueno, a ver, yo quiero poner otra, que, o sea, déjame.
Bueno, yo creo que no hemos hablado, o sea, también vamos a ver correlaciones, o sea, que no son char crimes, o sea, y que sí suceden, que sí existen, pero también hay que tener bien marcada la diferencia que correlación no es igual a causación. O sea, en los ejemplos que yo di al principio de si el mercado baja y González está feliz y si RK subía y Paco estaba feliz, pues allí sí había correlación y causación, porque el movimiento del activo pues causaba la felicidad o la no felicidad de alguno. Pero podemos ver correlaciones que son por azar, por coincidencia, o sea, y el que suceda una correlación no significa que el movimiento de uno esté causando la otra, ¿no? Por ejemplo, o sea, estoy viendo ahorita una gráfica de el Bitcoin contra mercados emergentes, y pues ahí sí se ve que de 2017 a 2018, pues el Bitcoin subía y mercados emergentes también. Y cuando el Bitcoin empieza a bajar, mercados emergentes también empieza a bajar. O sea, son activos que no tienen relación y que pues no importaba, o sea, ni el que los mercados emergentes estuvieran bien causaba que el Bitcoin subiera, ni viceversa.
No,
A lo
pero puede, a
mejor.
ver, no,
Pero,
pero ahí
por
sí hay
ejemplo,
un. En ese caso, probablemente esas dos, o sea, estén correlacionadas, pero pues estén correlacionadas por algo externo, como es el aumento en la
Ajá,
liquidez,
pero define qué. Sí, o
como puede
sea.
ser el aumento en el apetito del riesgo. Entonces, los dos son percibidas como cosas riesgosas, y entonces cuando hay apetito al riesgo, pues van a subir. Pero no hay una correlación entre esas dos. Es una correlación con una variable externa que es la liquidez o el apetito al riesgo, ¿no?
Ajá, sí, exacto. O sea, sí puedes decir, bueno, pues el riesgo tienen los mismos clientes. O
Sí.
sea, pero pues sí hay que tener cuidado de o sea, de no ligar pues algo que se mueve en el mismo sentido con una causación, ¿no? O sea, de hecho, según yo, o sea, muchas veces, o sea, las correlaciones son producto del azar. O sea, y lo que no tenemos en mente también es que las correlaciones cambian.
Como mi correlación espuria favorita, aunque Luis se enoje, la curva de Phillips.
Ah, no, la curva de Phillips se me hace a mí una jalada, pero
Ah,
dale.
sí, yo pensaba que tú eras fan de la curva de Phillips.
No, ¿quién fan de la curva de Phillips? Ni Powell, güey. Porque
No,
además,
Powell menos que nadie,
en algún momento de la historia perdió su poder predictivo,
güey.
¿no? O sea, como que sirvió como, no me acuerdo las fechas, pero de los 60s a
Sí,
los
60s y 70s.
70s, y ya después en los 80s perdió, y ya después regresó, y entonces ya volvió a estar de moda. O sea, sí, no. Pero bueno, si quieres explicar qué es la curva de Phillips para los que no sepan.
La curva de Phillips es básicamente el modelo en el que se basa toda la teoría monetaria moderna, porque básicamente se basa en mostrar cambios en la inflación con la tasa de desempleo. Y entonces muestra en los 60s y los 70s más claramente que ahora que cuando sube la inflación baja el desempleo y viceversa. Y entonces ese gráfico. Y que el propio Phillips dijo que esto puede cambiar y que es temporal. O sea, Phillips, como toda persona inteligente, era bastante escéptico de lo que él mismo está diciendo. Ese gráfico es en el que se basan para decir, no, es que vamos a subir las tasas y eso va a destruir empleo y va a destruir demanda y eso es lo que va a hacer que la inflación baje por sí sola. Bueno, ese gráfico ha perdido su capacidad predictiva y la curva es cada vez más plana, cada vez tiene menos correlación. Lo que hemos hablado ya en muchos jams, cada vez entendemos menos lo que pasa en mercados laborales. El pass-through no suele ser tan elevado como era, y en ese sentido, en la medida en la que hubo una correlación válida en el pasado, parece ser que es cada vez más tenue. Pero bueno, esa es otra. Se va, viene la correlación, y conforme se va y se viene, pues cada quien agarra su caballito de batalla y la narrativa que le gusta. Yo quiero poner otro
No sé si
gráfico.
antes de que vayas a otra cosa para decir algo de la curva de Phillips, en mi Twitter, en unos tweets viejos, puse una línea, o más bien puse la curva de Phillips de Japón y la ponían sobre el mapa de Japón y
No
eran idénticas, cabrón.
mames.
hablando de correlaciones espurias, entonces veías a Japón, que es una isla así, como medio, o sea, que seguía un poco la curva de Phillips, y tenía además la curva de Phillips de Japón encima, y era un fit perfecto, güey. No sé qué quiera decir eso,
Pero pues algo, o sea,
pero pues, algo tiene que decir,
algo tiene que decir porque se ve igual. No,
güey.
eso está buenísimo, a ver si lo rescatamos para el hilo. No, yo, o sea, hay veces que las correlaciones espurias son más que nada medidas de nuestra ignorancia también. Y de nuevo, de nuestra necesidad de crear narrativas, ya sea para vender o para otras
Para
cosas,
creer en algo.
o para creer en algo. Aquí yo estoy mostrando las tasas de crecimiento del plant-based meat, ¿no? Beyond, Impossible, todas esas. Hay estadísticas que muestran las tasas de crecimiento año a año por mes. Y lo que se ve en este gráfico es que en 2020, año de pandemia, estaban creciendo a doble dígito, a doble dígito. El mes en el que menos crecieron fue 20 años. Y luego en 2021 empezaron a crecer o cero o tasas de plano negativas. Y entonces en 2020 se empezaron a hacer todo tipo de narrativas, ¿no? Que no, que la gente ahora está cocinando más desde casa y entonces al cocinar más desde casa, pues le están dando una chance al plant-based meat y entonces eso está haciendo que crezca 20%, ¿no? Y luego la otra que no, es que la gente se está dando cuenta de que los virus zoonóticos como el COVID son malos y entonces van a dejar de comer carne. Y luego otra que es que no, es que le están, hay tanta liquidez en el mercado que estas empresas le están tirando dinero a publicidad y eso está haciendo que la gente por la publicidad inducida empiece a comer plant-based meat todo el día. La verdad es que no sabemos qué pasó. O sea, y a lo mejor todas esas explicaciones son, muy probablemente todas esas explicaciones son válidas. Porque de 2021 para adelante, te digo, está flat, cayéndose y todas las plant-based meat que ahorita están listadas, pues están pasando aceite. Pero el hecho de que necesitemos encontrar una narrativa o de que hayan salido tantas narrativas contemporáneas al mismo tiempo y que quieren decir tantas cosas, lo vuelve ya una correlación espuria. O lo vuelve una correlación incompleta o lo vuelve una medida de nuestra ignorancia. Cuando en realidad a lo mejor la situación, pues la respuesta está enterrada en los estados financieros de estas empresas, porque a final de cuentas, pues el management es el que tiene el mejor pulso de lo que está pasando.
O
Entonces,
pueden ser infinidad de variables, cabrón.
sí.
No, o sea, no necesariamente hay una que lo explique. No puede ser, o sea, probablemente sí, la apertura económica, las vacunas que dieron la oportunidad de la gente salir otra vez, más menos liquidez, no sé, no sé, pueden ser muchas.
Y entonces aquí
Ese es.
hay otro problema que es se sobrecomplejizan las cosas. O sea, lo que nosotros vemos pues son gráficos, ¿no? Gráficos muy puntuales que intentan contar una historia. Pero luego los econometristas empiezan a buscar esas correlaciones y empiezan a complejizar sus métodos de búsqueda, ¿no? Por ejemplo, hay un método en econometría que se llama las variables instrumentales, que es que cuando tú tienes esto, multiplicidad de causas y necesitas encontrar una sola causa, o cuando necesitas eliminar la endogeneidad, que la endogeneidad es cuando las cosas se causan mutuamente, tú necesitas encontrar una tercera variable. Y hay toda una industria, que o sea, ya es hasta un meme dentro de la variable de la comunidad econometrista, que es que todo lo exogeneizan por lluvia, ¿no? Entonces, si tú quieres saber por qué la violencia aumentó en Colombia y tienes muchas variables de pobreza, desarrollo económico, etcétera, como todo eso es endógeno al final del día, lo que hacen es pues lluvia, porque la lluvia es lo que nos va a dar la exogeneidad y la lluvia es al final de cuentas lo que va a distinguir qué es lo que causa qué, ¿no? Y la lluvia pues es exógena porque pues nadie, o sea, nadie puede predecir cuándo va a llover y pues hasta donde yo sé, los rituales para que lluevan, pues no causan. Entonces, aguas también con las narrativas demasiado complejas, porque caen en estas cosas en las que al final, por intentar que las correlaciones no sean espurias, se vuelven más espurias todavía, porque si
Es
todo
que ve,
depende de la
o
lluvia,
sea,
pues bueno, pues ya, o sea, cerremos todo.
pues sí, o sea, se vuelve en extremo complejo, y entre más complejo el margen de error se va incrementando y se va incrementando y se va incrementando. O sea, todo por querer buscar una causa única. O sea, ¿por qué buscar una causa única? O sea,
no, pues porque así se hacen carreras. O sea, ¿por qué? Porque pues si yo saco mi paper demostrando que es la lluvia, pues ya me dan tenure y me hago famoso, o me compran mi paper y de ahí voy a vivir.
Pero o sea, yo me refiero del lado de la demanda.
Sí,
o sea,
lado de la demanda.
¿Por qué es tan difícil decir, bueno, pues es complejo, o sea, y es complejo, entonces me voy por la regla simple de no hay una variable única? O sea, ¿por qué el hambre de encontrar una sola razón? O sea, por nuestra necesidad de demanda.
Así estamos construidos.
Sí, así estamos construidos, para encontrar algo que nos explique todo y que tenga sentido.
Es un poco la idea de la deidad, ¿no? O sea, antes que no entendíamos...
Sí, no me quería meter ahí, pero sí.
Antes que no entendíamos nada, pues era el que resolvía todas las razones de ser de la lluvia, el sol, la vida, la muerte, pues era un dios, ¿no? Y conforme fuimos entendiendo, pues Dios fue relegándose a las cosas que no entendemos.
Pero sí hay...
Sí, sí. O sea, no, pues el sol fue un dios, la lluvia fue un dios.
Sí, o sea... sí. Pero si hay necesidades prácticas, digo, este año estuve leyendo, que fue uno de los mejores libros que leí, un manual de astronomía grecolatina, el manual de astronomía de Arato. Arato fue un astrónomo que escribió un manual que intentaba describir los movimientos de las estrellas por dos razones muy prácticas: cuándo plantar y cuándo cosechar, y cuándo poder irse al mar. Eso es un y además a mí me ayuda mucho pues con todo este rollo de la astronomía que traigo ahí con la sociedad y todo. Entonces, es un libro fascinante porque te muestra que los griegos entendieron muy bien el movimiento de las estrellas y del sol. Eso lo podían predecir a la perfección, ¿no? O sea, el día que se inventaron los griegos, el día al que llegaron los griegos, es de 364 días y 127 sobre de 200 horas, minutos, segundos. O sea, eran, en términos del movimiento de las estrellas, fueron muy exactos. A los que nunca entendieron fueron los planetas, que por eso eran los planetas, eran errantes. No entendieron, al creer que la Tierra y que el primero la Tierra y luego el Sol eran el centro del universo, no entendían el movimiento de los planetas y por qué a veces Marte salía por acá y por qué a veces salía por acá. No le encontraban temporalidad, no podían entender que todo gira alrededor del Sol y que el Sol a su vez se mueve, y que necesitabas cálculo diferencial para poder predecir a los planetas. Y entonces lo que empezaron a hacer fueron triples y cuádruples condicionales. Al final el manual de Arato se vuelve muy complicado porque es de, bueno, si Virgo está en el Sol y Marte está a las 3 de la tarde y la Luna está a las 6 de la tarde, entonces sí puedes navegar. Pero eso fue totalmente empírico y fue una correlación espuria porque fue lo que Arato vio en su vida. Pero sí, Arato sí. No entendía que eso era que estaba en agosto o que estaba en septiembre, que era cuando fuera. Entonces, el marco cognitivo que tenían, porque no conocían el cálculo y no entendían que la Tierra no es el centro del universo y que el Sol tampoco es el centro del universo, sino que todo se está moviendo, ese marco cognitivo los llevó a métodos espurios que eran... lógica. Si esto, si esto, si esto, ah, entonces esto. Si esto, si esto, si esto, ah, entonces esto, el otro. Las correlaciones espurias, o sea, tienen también un fin práctico, que es que no entendemos la complejidad. No tenemos las herramientas para entender la complejidad.
O sea, y el buscar una sola causa, o el buscar las causas, pues sí, o sea, sí tienes utilidad en ciertas cosas, como por ejemplo, pues los agricultores que pues aprendieron pues cuándo son el temporal de lluvia, cuándo no hay lluvia, o sea, todo eso sirve, porque, o sea, como decías, para ciertas cosas, digo, aunque el movimiento de las planetas no, pero el movimiento de las estrellas sí, porque pues eso sí depende de causa y efecto y leyes de gravedad, y digo, no me voy a meter ahí porque, no sé, digo, ya si nos metemos en otras cosas más profundas, pues vamos a caer en la teoría del caos ahí. O sea, pero Yo creo que es muy importante diferenciar esas predicciones que sí nos sirven, como por ejemplo, pues para un agricultor, el temporal de lluvia y esas correlaciones, pues aunque sea espurias o empíricas, que pues sirvieron para que pudieran navegar y no se perdieran a la chingada, aunque pues, realmente era entender que estaban en agosto, creo que es muy importante separar de cosas que no, como por ejemplo el comportamiento del mercado accionario o de la inflación, o sea, que corresponden a otro tipo de fenómenos y no entendemos, o sea, están expuestos a demasiados efectos mariposa, las correlaciones cambian, las causas cambian y pues por eso nunca se encuentran, ¿no? O se encuentran hasta después, se encuentran hasta exposed, pero eso ya no te sirve para saber lo que va a suceder en el futuro o ya no te sirve para tomar decisiones en el futuro.
O sea, regresamos a lo que hemos dicho en muchos capítulos. No vale la pena predecir.
En el mercado accionario no. O sea, ni en las tasas de interés, ni en la inflación, ni
Pero si
cosas
no
de
vale la
este
pena
tipo. O sea,
predecir, entonces, ¿en qué inviertes?
los tomadores de decisión, o sea, no vale la pena predecir, pero los tomadores de decisión como Powell o como un inversionista o un portfolio manager. O sea, pues tienes que tomar decisiones de pues, si subes la tasa, si no, si la mantienes, si tomas activos de riesgo, si no, si los dejas. Pero entendiendo, yo creo que haciendo escenarios, más bien, ¿no? O sea,
Exacto,
y
exacto.
entendiendo cuáles son los riesgos catastróficos de los que estás haciendo,
O sea,
y cuál
no.
es la exposición, ¿no? O sea, a lo mejor Powell cuando dijo, bueno, pues voy a subir la tasa al 5%, pues vieron que el riesgo catastrófico pues no era pues que tenían que hacerlo, ¿no? Digo, a lo
sea,
mejor no.
no predices algo puntual, predices una serie de escenarios, cosas que pueden pasar, y con base en eso empiezas a tomar decisiones. No, o sea, te preparas, o sea, no apuestas sobre un escenario puntual, sino te preparas para lo que pueda
Ajá.
llegar a venir, para la gama de cosas que puedan llegar a venir, ¿no?
O sea, creo que
Y
quizá lo que hizo Powell ahorita pues es poner escenarios a ver qué pasa si dejo la tasa aquí y el mercado está creyendo lo que quiero y qué pasa si subo para bajar, no, pues entonces sí, a lo mejor se va a desanclar más la expectativa de inflación, no sé, o sea, y por eso llegaron a esta decisión y no fue como antes que, nada, pues la curva de Phillips dice esto y voy a hacer lo que diga la curva de Phillips. O sea, porque hacer eso pues te llevaría a cometer más errores hoy en día, ¿no?
Estando de acuerdo con lo que dicen, hay un problema con los escenarios. O sea, hay un problema conceptual con los escenarios, que siempre hay una esquina a la cual darle la vuelta. O sea, tú puedes hacer tu árbol de escenarios tan amplio como quieras, ¿no? O con tantas iteraciones temporales como las quieras ver. Y ahí llega un momento en el que hay que tomar, o sea, yo estoy de acuerdo, pues digo, el gráfico este de los escenarios de la inflación que pusimos el otro día en Twitter, pues ahí está, o sea, yo creo fervientemente en la idea de hacer escenarios, pero es muy, al final alguien tiene que decir, ya, pinches escenarios, ya, y vamos a
Sí.
hacer esto, ya, chingue su madre, ya. Este...
Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente, totalmente de acuerdo.
Oye, hablando con este tema de la
O sea,
realidad cambia, dale, dale, dale.
el punto es ese, o sea, tener buenas herramientas para decidir, o sea, que pues algunas predicciones o algunos escenarios te van a ayudar a decidir. Y creo que es muy importante tomar en cuenta que todos estos espurios correlations, y todos estos chart crimes, es gente que no está decidiendo en realidad. Entonces, pues yo no tomaría información de alguien que no toma decisiones para tomar una decisión.
O que están
Y al final del
decidiendo
día es
algo
skin
distinto a
in the
lo que.
game, ¿no?
Ajá,
O
o que
que
están
están decidiendo algo
decidiendo algo
distinto.
distinto a lo que tú estás
Exacto.
decidiendo. Este gráfico es una belleza que estás poniendo, Paco. Es un chart crime enorme, pero es una belleza.
A ver, ¿tú por qué dices que es un chart crime?
No, no es un shark crime. Esto no es un shark crime. Este
Esto no
es
es un chart
claro
crime.
que
A
es un
ver, sí,
shark
yo no
crime.
creo que sea un
Claro que
chart
es un
crime. A
shark
ver,
crime.
¿por
Miren,
qué?
o sea, en el gráfico, para los que no están viendo, estamos viendo un gráfico de las burbujas, o sea, lo que suben y luego cuánto tiempo tardan en tronar, ¿no? Entonces se ve la del oro, la del Nikkei, la
Asia.
tecnológica, la de housing. ¿Por qué es un chart crime? Pues porque la de tech, o sea, sí, Ahí te la pone desde el 98, 95, sube, truena, o sea, pero después, o sea, esa burbuja que te ponen de las FANG, o sea, pues claro, es la tech, o sea, después la tech de subir,
no, sí, tronar, pero al final del
o
día,
sea, sí, estuvo 20 años tragando mocos, pero después, o sea, regresó.
Bueno,
entonces,
pero,
por eso
pero
es un
que
char
es,
crime.
No, pero es que es bajo la idea de que en la burbuja, cuando truena la burbuja, el activo desaparece. No desaparece, simplemente regresa a valuaciones más normales. Pero eso no quiere decir que esto sea un chart crime, güey. O sea, simplemente está mostrando que subió y bajó y punto.
Es que, ajá, yo quiso,
pero o sea, es un chart crime porque la gente va, o sea,
sí, se le mete la
mortal ve esto, un cualquier transeúnte que veas en la calle, si no es economista, o a lo mejor también si es economista, o sea, va a ver esto y su intuición va a ser el activo desapareció.
Es que es un misconception, la idea de que en una burbuja, después de que toda una burbuja, el activo desaparece. Pues no es cierto, ¿no? Hay muchísimos que no.
Sí, pero yo creo que el que hizo este chart crime lo hizo sabiendo que la gente iba a tener ese misconception. Entonces,
Paco, ¿quién sabe?
¿Tienes el voto de calidad de si es un chart crime o no?
Yo creo que es un muy buen chart. Y no creo que sea un chart crime. No, a ver, la respuesta a tu pregunta es no creo que sea un chart crime. Sí creo que se le da pésimo uso. Y ahora sí que, como diría mi general Emiliano Zapata, el chart es del que lo trabaja. Yo creo que es un muy buen chart para poner burbujas en contexto. O sea, este es un muy buen chart que te dice Bitcoin ha sido la burbuja más grande de los últimos, este gráfico empieza en el 77, de los últimos 50 años, y por órdenes de magnitud. Ahora bien, de ahí a usar este gráfico para tomar decisiones de inversión, yendo a tu punto, Walter, o sea, la gente ve este gráfico y dice, no, pues tech ya no le voy a invertir, ponen ahí una burbuja de Tailandia, dice Tailandia, pues yo no le voy a meter ni un peso, no sé en dónde está Tailandia, pero no le voy a meter un peso. De ahí, esa es la utilidad que la gente le da al gráfico. Si el que le hizo el gráfico tenía eso en mente, la verdad no lo sé. Pero
hay que ver qué narrativa le ponen al gráfico. Pero si es una, o sea, si es meramente ilustrativo y mira, estas han sido las burbujas a lo largo de la historia, punto. Entonces, uh-huh, pues a mí se me hace una gráfica interesante.
A mí también.
Si de ahí sacas una conclusión de, ah, no manches, mira, el China ya cayó porque entonces ya no hay que invertir en ella porque bla bla bla, ahí sí ya. Ya está usando el gráfico para otras cosas que no tienen razón de ser.
Sí. Creo que no convencimos a Walter.
Que yo insisto,
pero bueno.
O sea, no, yo estoy de acuerdo con ustedes. O sea, aunque yo sigo considerando lo que es un char crime, porque soy terco, o sea,
no me
está
digas.
Poca madre, la verdad está poca madre, y de forma ilustrativa, está buenísimo. O sea, yo lo he usado, pero cuando se lo he enseñado a otras personas, les digo, claro, hay que tomarlo con pinzas porque pues, esto para mí es un char crime.
Estás maleducando a las personas.
Por eso, háganme caso cuando digo que no le hagan caso a nadie.
¿Otro? Dale, dale.
No, dale, 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 dale.
No, que se me hace una gráfica ilustrativa meramente, ¿no? No puedes sacar conclusiones de ahí.
Ahí también. A mí también se me hace... Pero eso, o sea, de nuevo, o sea, volvemos al tema del que hace la correlación espuria y el que la compra.
Sí.
O sea, las intenciones del que la hace, digo, en mi opinión son tres. Ignorancia, ganas de vender, o de plano ganas de engañar. Pero el que la compra, pues también tiene sus intenciones, que es buscar cierta correlación en las estrellas para seguir su camino.
Sí, claro. Y yo, o sea, digo, a mí, yo la verdad, o sea, sobre esto y sobre encontrar la variable de la que depende la correlación, yo digo, a ver, ¿la vas a encontrar? O sea, ¿y luego qué? ¿Qué define los cambios en eso? Entonces necesitas otra, otra correlación, y esa variable independiente va a tener otra variable de la que es dependiente. Entonces, o sea, pues que te vas a ir así al infinito hasta que las encuentres y luego te des cuenta de que ya no sirve. O sea,
hablando de variables exógenas, además de la lluvia, pues también puede ser la astrología para buscar patrones en los mercados, ¿no?
Sí,
Sí,
eso, pues
por
sí, ya sé.
supuesto. Claro, no veo fallas en esa lógica.
Pero pues ahí la astrología es charlatanería en los mercados y en otras cosas. Oye, pero hablando de correlaciones, luego es que hay veces que ni atinándole a la correlación sirve de nada. O sea, por ejemplo, el ejemplo que a mí me gusta poner es Trump. Sea, si tú en 2016 hubieras predicho cómo se iba a hubieras predicho que Trump ganara. O sea, ponte que estás en julio de 2016 y tú predices, no, Trump va a ganar en noviembre de 2016 y en base a eso voy a tomar decisiones del mercado. Si tú hubieras tomado a Trump a face value de lo que hubiera pasado en el mercado pues, los siguientes 4 años, no lo hubieras atinado porque tú hubieras dicho, bueno, Trump odia a México, el peso se va a devaluar. Trump es anti energías limpias y pro petróleo, por lo tanto, pues las energías limpias se van a devaluar y el petróleo se va a ir para arriba. Y Trump es pro Rusia, por lo tanto, le voy a invertir al rublo. De esos cuatro, aunque le hubieras atinado a la correlación, no le hubieras atinado a la tesis de inversión. El peso no se devaluó entre 2016 y 2020, pero estuvo prácticamente flat. Petróleo se fue al piso. Energías limpias se fue al cielo y el rublo también estuvo más o menos flat. Entonces, a veces ni atinándole a la correlación te sirve de tesis de inversión.
Sí, totalmente de acuerdo. O
Lo
sea,
mismo ahorita, o sea, el caso de Biden también. Biden claramente y él sí lo dice: oh, yo odio al petróleo y hay que cobrarle más impuestos al petróleo.
el
Son los
petróleo
que
fue el mejor activo.
o el mejor activo. Entonces, hay veces que ni aunque le atines a la correlación, aunque la correlación sea real, a veces tampoco te sirve de nada.
Sí, yo, pues sí, totalmente de acuerdo. Y no te sirve de nada porque, o sea, digo, parecemos disco rayado, pero pues estamos hablando de un entorno complejo, y pues que no estamos programados para entender.
Pues sí.
Conclusiones.
Conclusiones. Las correlaciones espurias te sirven para buscar entender algo, aunque, o sea, a ver, te sirven para, no para buscar entender algo, sino más bien para saciar tu necesidad de encontrar lógica en el mundo, ¿no? Creo que una vez que ves una gráfica y ves un patrón y dices, ok, ya entendí, cuando realmente no has entendido nada, pero por lo menos esa necesidad de, pues sí, de entender se disminuye, ¿no? Porque sientes que ya vía esto, vía la gráfica o vía la correlación, pues puedes creer que entendiste algo, pero la verdad no has entendido nada, ¿no? Eso es con lo que me quedo.
Yo con lo que me quedo es,
Sí.
hay un exceso de gráficos y de información.
Infoxicación.
Exacto. Y en ese sentido, tomen los gráficos como el primer paso para realmente buscar entender qué es lo que está pasando. O sea, de nuevo, el gráfico del plant-based meat, yo no tengo idea. Y digo,
Ahora,
siendo...
es que eso es otra. Realmente tenemos que entender lo que está pasando. O sea, yo creo que hay muchas cosas que no vamos a entender,
No.
que no
Depende. A
podemos
ver, si
entender.
eres
Y
inversionista
de
y
todas
tienes
maneras
una...
tenemos que, y de todos modos tienes que tomar una decisión.
Y de todos modos
Sí.
tiene... Y por eso digo, depende. Si eres inversionista en una plant-based meat company, pues sí tienes que entender qué chingados pasó. O sea, deberías. O sea, si tienes lana metida ahí, pues digo, o sea...
Es que corres el riesgo de llegar a argumentos que, o sea, que te dejan tranquilo mentalmente, pero que en realidad no te sirven para nada.
Ajá. O a lo mejor dices, bueno, yo soy inversionista de plant-based meat, y ya entendí que no entiendo nada. Entonces, pues no voy a apalancarme y a poner toda mi fortuna en plant-based meat, porque pues a lo mejor jala, a lo mejor no jala, y si no jala, pues me carga el payaso.
Está bien, ok, tienes razón, Walter, pero estás de acuerdo que esa conclusión, o a lo mejor llegas al revés, no sé lo que está pasando, pero yo creo en el activo, yo creo que el mundo se va a volver vegano y pues voy a dejar mi lana, pero estás de acuerdo que
Sí.
eso, o sea, que ver un gráfico y tomar una decisión en base a eso, pues no, o sea, si eres inversionista, es el primer paso, ¿no? O sea, a lo que
Pero yo
voy
creo
es...
que...
O tomas el camino y haces el research y ves y no, y voy a tomar esta decisión, etcétera, o no tomes ningún paso porque te vas a quedar a la mitad y vas a tomar una decisión de la que muy probablemente te vas a arrepentir.
A ver, todas las decisiones conllevan un riesgo, ¿no? Entonces, el hacer demasiado research, a ver, que no estoy diciendo que no lo hagan, pero puedes caer en el riesgo de creer que estás entendiendo cuando no estás entendiendo nada. Entonces, a ver, creo que es regresar a lo básico en inversión, que es no pongas tus huevos, todos los huevos en la misma canasta, diversifica, y yo creo que lo más difícil es ten la humildad suficiente para saber que no entiendes todo o que de repente ves que no entiendes nada y aún así tienes que tomar una decisión, ¿no? Entonces, entender que no entiendes o tener la humildad de decir, puta, no, o sea, no tengo todo el conocimiento enfrente de mí y aún así tengo que tomar una decisión, creo que es un paso grandísimo
para invertir. Muy grande. Y por eso mi conclusión es que los char crimes, bueno, una es que los char crimes son muy divertidos. Digo, a mí algún, yo cuando vi el de gente ahogada y Nicolas Cage, o sea, la gente ahogada es una desgracia, pero, o sea, me dio,
gente ahogada en albercas, me dio risa, además.
En albercas, gente ahogada además, en albercas, sí, así, o sea, una precisión tremenda. Y la del calentamiento global de los piratas, pues también se me hizo cagado. Entonces, uno, son divertidas. Dos, Luis y Paco no entienden bien qué es un char crime. Porque claramente es un char crime, lo de las burbujas.
No sé cómo Walter entienda, o sea, que no entiende, que no entiende.
Y tres, o sea, usted, siempre queremos buscar la causa primordial, o sea, en los charts, en las correlaciones, o queremos tomar un chart como la causa para tomar una decisión de inversión. Entonces, pues no. O sea, duden de los charts, entiendan que no entendemos, pero tampoco se queden sin decidir. O sea, decidan basados en, sí, en lo que va a ser mejor para ustedes o no, y pues siempre va a ser mejor sobrevivir, ¿no?
Sí, sí. Y eso me lleva otra vez a Aratu y su manual de astronomía, que es hay veces que nuestros modelos cognitivos no sirven, ¿no? Los griegos no conocían el cálculo, que era lo que necesitaban para entender el movimiento de los astros. Pero pues aún así hay que plantar y salir al mar e intentar sobrevivir con la poca información que tenemos. Y esa es la brega.
Pues sí. Y lo que se tenga que predecir en el día a día, pues, para sobrevivir o no, o sea, cuánto tráfico va a haber de aquí a mi casa, o pues, si va a llover o no, y si siembro o no, o sea, pues eso se tiene que hacer. Se tiene que hacer, pues bueno.
No, ya vería, y nada más, antes de terminar, hay cosas que sí se pueden predecir, ¿no? Como cuándo va a ser el siguiente eclipse, ¿no? Eso es predecible al minuto, al segundo, ¿no? Pero no depende del ser humano, ¿no?
Hoy es predecible al segundo, porque tenemos las herramientas para predecirlo.
Tenemos el cálculo.
No, pero incluso los aztecas sabían cuándo era, o sea, incluso antes sabían cuándo iba a haber el siguiente eclipse.
Pero no con la precisión de ahora, pero no con la
precisión. No con la precisión de ahora, ¿no? Sí, pero sabían qué día.
Sí,
¿no?
Sí.
A lo que voy es, hay cosas que sí son predecibles, pero son generalmente siempre son cosas que no dependen del ser humano, ¿no? El movimiento de los astros, cosas que no tienen que ver con la psicología del ser humano, dado que el mercado y las inversiones es meramente, o sea, si mañana desaparecemos todos, deja de existir la bolsa de valores, deja de existir la economía, deja de existir todo lo que hemos inventado. El ser humano, no dejan de existir los eclipses, ¿no? Entonces, o sea, todo lo que es predecible no está sujeto al ser humano. Lo que definitivamente no es predecible, pues es todo lo que tenga que ver con la psique y con el comportamiento del ser humano, ¿no? Entonces, hay cosas que sí son predecibles, pero pues no te van a dar certidumbre, porque todo el mundo los puede predecir.
Exacto. Y pues bueno, pónganos 5 estrellas, compartan este capítulo de pues entender que no entendemos, una vez más.
Compren tazas.
No, bueno. Es que al 10% están buenísimas, güey.
Ajá, sí, al 10% están buenísimas.
Y nos escuchamos el siguiente miércoles.
Hasta luego.
What kind of fun is waiting for you at King's Island? The holy cow, we're way too high and here comes the drop kind of fun. The make a splash all summer kind of fun. The I can't believe I ate that whole funnel cake. Let's get another kind of fun. But most importantly, at King's Island, you'll find for the fun of it kind of fun.
Don't wait to start your fun this season. Kings Island is now open weekends.
Welcome to another round of Boardroom or Miroboard. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miroboard?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online, at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's Miro.com.